Jorge Faruelo nos acompaña nuevamente y siempre es como una mirada con Jorge a, al arte, al hecho artístico, ¿no? A todo, a la pintura, a la escultura, ¿no? En el arte urbano, en el arte en el, los museos. Y hoy cuando proponés los colores, Jorge, me haces acordar un trabajo que hice hace mucho tiempo, un mini podcast, vamos a llamarle así, sí, sobre los colores. Pero iba más por la psicología de los colores.
Ah, interesante. Interesante. Bueno, tocamos de rebote, claro, porque lo voy a tener que escuchar. Confieso
bueno,
que
lo voy a tener que conseguir.
Armé esta columna sin tener el podcastito.
Ah,
¿cómo
bien.
Es un mini podcast?
Sí, es un mini podcast.
Claro, porque el color, si yo le pregunto a la gente qué es el color, o te pregunto vos qué es el color, y la viste que hay una tendencia de creer que el color está en las cosas.
Sí.
Pero es al revés. En realidad está más en nosotros que en las cosas. Es un poco como la discusión de la belleza. ¿Está en quien mira o está en las cosas? ¿Viste?
Claro.
Bueno, el color es un fenómeno que tiene que ver con la energía, con la luz, con la percepción nuestra, porque un animal, un insecto no percibe el color de la misma manera, por lo tanto el color no es una cosa absoluta.
Bueno, las personas daltónicas no la reciben, que mirá que
algo,
conozco,
¿no? Sí, sí. Y bueno, está asociado a esas células que están en conos y bastones que están en los ojos. La luz entra por ese órgano que es el ojo, pasa por el nervio óptico, va al cerebro, y todo eso es el fenómeno del color, que nosotros le ponemos un nombre. Tal cosa es azul. Pero como dice un verso ahí muy lindo, ese cielo que todos vemos no es cielo ni es azul.
Sí.
Lástima que no sea verdad tanta belleza.
Oh, qué bueno.
Tiene que ver con eso de la percepción. El cielo ni es azul. Pero lo vemos. Entonces, bueno, yo cuando digo esto en clase me digo, ¿cómo que el cielo no es cielo? Y bueno,
claro,
estamos suspendidos en un...
En un lugar.
En un pasillo ahí. Si salís de la atmósfera es negro. ¿No? Así que bueno, sí. Todo eso es el color. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay, vinculado al arte puntualmente, y después está la psicología, claro, lo que vemos y lo que nos transmite. Y está comprobado científicamente que ciertos colores transmiten cosas. También porque está asociado a que ese color, ahí va, si lo vemos siempre el azul en el cielo y en el mar, en esas cosas inmensas, luego el azul está asociado a lo divino, lo inexplicable. Entonces empieza a dar tranquilidad. Entonces después dicen, bueno, hay ciertos espacios que se pintan de ciertos colores para que den tranquilidad, otros que reflejen, no sé, hambre, pasión, amor, etcétera. Uno no entra a un hospital y encuentra las paredes todas pintarrajeadas de colores violentos, digamos, o altos. Entonces, está estudiado. Ahora, ¿qué pasa? Los colores hay que ponerlos en la pintura, en una tela, en un papel, en una impresión, con pigmentos. Tenemos ahora en esta era nosotros el color luz en los monitores o en las pantallas, ¿tá? Nos hemos ido pasando un poco a entender de ese modo, con esa lógica de RGB, Red, Green and Blue, que serían los primarios de las pantallas. La discusión de qué colores son los primarios, desde la escuela, esa cosa de los tres colores, pero eso, todo eso, como decimos también, o antiguamente eran otros, desde Newton se viene estudiando cuáles eran los primarios, pasaron por 7 primarios, después por los 3 de la Bauhaus, los 3 de la Bauhaus, el rojo, azul y amarillo, pero mezclado también el blanco y el negro porque juegan. Claro. Entonces son 3, son 5. En una impresora tú tenés 4 tintas, pero no está ni el rojo ni el azul. Entonces no eran primarios. Bueno, todo eso que sería otra columna también tiene que ver. Pero voy a hablar de colores que están prohibidos porque hacían mal. No desde el punto de vista psicológico que veníamos hablando, sino desde el punto de vista orgánico. Nosotros, para pintar, dejemos los colores luz, vamos al color de pigmentos. Los pigmentos traducen lo que pasa en la luz, en la realidad, y lo llevamos a un plano, a un cuadro. Y esos colores se hacían con algo en la antigüedad. Desde las cavernas que el hombre viene pintando con pigmentos que encuentra y produce, con tierras, con carbones, con fluidos, con sangre, con óxidos. Y eso fue, digamos, evolucionando, entre comillas, porque bueno, dentro de la evolución hubo algunos desastres que hubo que superar. Y sobre todo en el siglo XVIII y XIX se fue experimentando con... Antes también, ¿no? En el Renacimiento vamos a hablar de uno de ellos, pero... el siglo XVIII y XIX ya tenía la impronta industrial que generó muchos cambios y muchos avances, entrecomillado, ¿tá? Porque trajo sus problemas. Pero bueno, gracias a eso luego se superó y estamos hoy en una fase más, sí, de avance. Hubo que pasar por ahí y decía que, bueno, desde entonces, la caverna con lo más natural, en el Renacimiento y luego la era industrial, algunos pigmentos que se sacan ¿de dónde se sacan? De los minerales, de los químicos, de los metales, de algunos organismos vivos, generaban problemas de salud y eran tóxicos. Entonces, los ejemplos más terribles creo yo andan por el siglo XVIII y XIX. Hay una lista de colores prohibidos. Atención a todos los que quieran dedicarse a la pintura. Si el farmacéutico les va a vender alguno de estos colores que no... Digo farmacéutico porque antes del color estaba muy asociado a la química. Sí, sí. A la alquimia y esa cosa entre mezcla de medicamento, color y viste que en la antigüedad era como las hierbas, ¿no? Bueno, todo andaba muy mezclado. Química... Los físicos tenían sus teorías, los químicos tenían que salir a buscar materiales para sintetizar esos colores. Atención, amigos, no compren rojo de mercurio, amarillo de Nápoles, blanco de plomo, si lo ven por ahí, rajen. Azul de Prusia o azul de cobalto.
¿Eh?
Después hay dos verdes también que tienen que salir corriendo. Ahora vamos a explicar por qué. El verde de esmeralda... O el verde de Chile, o Chile.
Chile capaz que no está. Pero el verde esmeralda se impuso un poco, ¿no?
Sí.
Como término, no sé si como color.
Y verde que te quiero verde. Pero vamos a ver qué problemas había. Mirá, pasó desde el Renacimiento, tenemos que estos colores, por ejemplo, el amarillo de Nápoles, que era un color que se utilizaba mucho, contenían antimonio. Entonces los pintores, muchos pintores de la antigüedad o del Renacimiento que estamos acostumbrados, o en el caso de Caravaggio en el barroco, ¿viste que siempre los pintores estaban locos? Bueno, hay una serie de estudios que van indicando que el contacto con determinados colores, por ejemplo Caravaggio en el barroco con el blanco de plomo, que fue un color que se utilizó hasta el siglo XX, lo utilizaron los pintores, porque es fantástico, tiene unas cualidades bárbaras como la consistencia del óleo, de la pasta, ¿no? De secado rápido y el brillo que tiene, bueno, una serie de... El blanco de plomo, por ejemplo, en Caravaggio, iba generando algunos síntomas que hoy están asociados a una serie de, vamos a decir, normal, locuras que generaban por afectar el sistema nervioso, por intoxicar a las personas. Paranoias persecutas que tenían muchos de estos pintores. De hecho, Caravaggio no se sabe bien de qué se murió. Y muchos se los asociaba que simplemente ese vaho, ese contacto con óleos, le generaba problemas de salud. El blanco, por ejemplo, usted me dice, bueno, entonces, ¿con qué blanco se pinta hoy? Primero que con los colores que se pinta hoy son todos sintetizados químicamente de manera artificial. Esto es artificial lo que vemos prácticamente. Y los blancos que hay ahora son de zinc o blanco de titanio, que es un blanco mucho más blanco todavía. La gente decía, hay más blancos que el blanco. Sí, hay distintos tipos de blanco. El de titanio es el más puro de los blancos. De hecho, si uno va a las droguerías ahora, bueno, a la ferretería antigua y pide dióxido de titanio, te dan una bolsa de polvo bien blanco, que es con el que si tú lo mezclas con, no sé, con cola vinílica, además tenés pintura blanca, receta para hacer pintura barata. Bueno, te decía que el rojo de mercurio, también un rojo que se va como oxidando, se puede poner un poco más amarronado, esos rojos se van oxidando y quedan amarronados. Un emperador, un tal Qin Shi Huang, en el 210 a.C., que lo habían convencido, pobre el hombre, que consumiendo ese rojo de mercurio tenía la vida prometida eterna, juventud, vida, ¿no? Longevidad. Lo mataron al final porque le dieron a tomar eso, estaba convencido y se envenenó. Pero en términos de pintura también, al día de hoy dice que algunas obras de más antiguas que están expuestas se las expone con protección, porque esos materiales después de tanto tiempo siguen emanando toxicidad. Después hay unas historias vinculadas al verde, te decía el verde Chile en el siglo XVIII. Los nombres remiten a quienes los descubren, un tal William Chile, eran todos era sueco o eran alemanes. Había descubierto ese verde. Y tenía un alto grado también de toxicidad. Y se había puesto muy de moda ese, y después en el siglo XIX no habían tomado nota. En el siglo XIX se había puesto muy de moda el verde esmeralda. ¿Y qué pasaba? Estos verdes no solamente se los aplicaron a la pintura, estamos hablando de arte, los aplicaron en el empapelado. Hay muchos empapelados de las obras de arte que uno ve de cuando los pintores pintaban, en la ambientación, quiero decir, porque la fotografía de color no existía, digamos, y veía que era parte de la decoración de las paredes, de las persianas de las ventanas, ese verde típico de algunas postales parisinas, y ese verde era altamente contaminante, ¿no? Resulta que activaba con la humedad del ambiente. Dicen que el propio Napoleón, que todavía no sé, hay muchas teorías sobre qué males tenía. Algunos hablan de que Napoleón se ponía la mano en el saco y eso quedó como una moda porque tenía, sí, una dolencia a nivel páncreas, intestino, no sé qué problema había. Y resulta que algunas investigaciones de esto estaban vinculados con la toxicidad de esos colores. Así que después había unas historias muy, muy divertidas, porque las vemos ahora a la distancia, que incluso en esa época, en el verde Yele también se llamaba verde París, y se había puesto de moda un poco el término de los bailes de la muerte, porque yo te decía que ese verde aparecía en la ropa. Entonces, cuando se armaban esos bailes de la alta aristocracia en el siglo XIX, los vestidos estaban teñidos con pigmento, dicen las crónicas, de arsénico. Claro, lo que contenía, no sé si lo comenté, es arsénico. Causaron estragos en los salones de baile de la alta sociedad, porque con el roce y con el calor y con el movimiento, y uno se va poniendo medio entonado ahí en el baile, eso entraba a largar un vapor de arsénico, y la gente entraba a delirar, y bueno, redondamente a morirse, ¿no? Generaba todo tipo de enfermedades, y ahí venía un poco la frase de... O bien, si es moda no incomoda, en realidad incomodaba la moda, ¿no? Mataba gente. Hay un cuento con este verde, el verde de París o de Yele, que la tragedia de una florista que se había dedicado a confeccionar un follaje artificiales para decorar sus tocados, sus flores, le había puesto este tipo de verde a todo lo que hacía, y cayó la pobre mujer en una agonía terrible tras la exposición a ese polvo terrible. Vomitaba fluidos verdes, sus ojos se tornaron de ese color, y antes de morir le confesó a su médico que todo lo que ella miraba se volvía verde. Vamos a ver qué puede haber de verdad en esto, pero las crónicas apuntan hacia ese tipo de intoxicaciones. Y después está el calvario de Charles Dickens, el famoso escritor, que se salvó, murió relativamente joven para lo que soy, pero le habían recomendado, ya empezó a acusar problemas serios de salud, y le habían recomendado que se alejara de su estudio, porque tenía ese tipo de decoración que te digo, los tapices de papel verde brillante, y había empezado a sufrir un deterioro grave de salud allá por el 1855. Estamos hablando de la época victoriana, hemos hablado un poco acá, y había toda una estética y una decoración que lo podemos ver, insisto, en las pinturas o en las recreaciones de época de las películas bien hechas, y aparece ese color verde. Saliendo del verde, hay otro color que nombré hoy que parece que siempre está asociado a la elegancia, a la paz y a la tranquilidad, pero que algunas veces tiene historias más macabras y truculentas. El azul de Prusia, o el azul Prusia, que vos me dirás, bueno, ¿por qué tiene ese nombre? Resulta también que es un color que se elabora por accidente, digamos así, y allá por 1704 un tal Heinrich Dischbach, disculpen, no sé bien la pronunciación, si nos están escuchando allá en Prusia, estaba necesitando para la elaboración ahí de unos enjuagues que hacían estos químicos, un aceite, o algo así, un aceite de hueso, una potasa, dicen otros. Estaba ahí cocinando algo, y resulta que va y le pide a un amigo, a un alquimista, que es más famoso, Johann Dippel, que dicen que es el alquimista que vivía en un castillo, esto es en Alemania, también se los conoce como azul de Berlín, por eso, por la proximidad de Alemania, o azul de Prusia. Y saliéndome un poco de la historia, parece que era el castillo en el que se había esperado Mary Shelley para la creación de la historia de Frankenstein, que había encontrado en este Johann Dippel como la figura del alquimista medio truculento que viviendo en un castillo. Porque vos te preguntás, ¿qué tanta historia con esto? Hacían unos aceites sacados de huesos y cueros, y con eso, por ejemplo, habían obtenido unos colores rojos. La cuestión que estaba elaborando este Dishbag unos colores, supuestamente el rojo, le pide a Dippel que le preste ahí las sustancias. No se sabe cómo entró a entreverar la torta ahí, salió azul. Un azul fascinante, que es el que se termina conociendo como azul de Prusia. Lo descubren, los dos se juntan, lo mejoran. Y bueno, ese color empezó a fascinar a todo el mundo y agarró la estética de muchas cosas. Entre ellos, el ejército prusiano. Porque de ahí viene el asunto, que si uno ve las imágenes o fotos postales al día de hoy de los uniformes de los ejércitos prusianos, tiene ese color. Y ese color luego tuvo una historia muy espantosa y truculenta. Está muy asociado al nazismo. Dice que los nazis allá por el 42, con el ácido prúsico, cianuro de hidrógeno, digamos, en su composición, y acá nos metemos con las palabras, que eso sería lo que uno puede tomar como interesante de esta historia. El cianuro está compuesto en cuanto a palabras, cianuro, es un azul clarito, que lo vemos en las impresoras. Ahí sí. Está, vos estás buscando esos colores.
Lo estaba buscando.
Las tierras esas son hermosas.
Sí, hay, digamos, que un poco de variaciones de azules.
Sí, siempre hay matices, digamos.
Oscuro,
tiende a ser un color matiz, bastante oscuro, ¿no? Intenso, sí. De valor. Ahí, sí. Si uno le saca una fotocopia, tiende a un negro, ¿no?
Sí, o sea, exacto. Un poco apagado.
Exacto. ¿Sí?
Y en algún informe
aparece más levantado.
Luce más, un poco.
Bueno, ahí
más
depende.
Claro, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Bien.
Sí, eso es importante. Cuando la gente, a mí me pasa que uno busca colores en la paleta de internet, te da como un damero, como con escalas, ¿viste? Eso en los pomos, cuando uno lo compra, este fondo que tenés acá en el teléfono, tiende a ser ese azul fuertón, ¿no? Y entonces te decía que la palabra cianuro, mirá vos, tiene cian en su composición, que es un azul claro, que es el color de las impresoras, te decía yo, de las cuatricromías. Y el uro quiere decir oscuro en latín. O sea que cianuro sería un azul oscuro, una cosa así. Bueno, pero me fui de tema, porque ese cianuro de hidrógeno espantoso era utilizado para pesticidas. ¿Qué hicieron los nazis? Lo utilizaron para las cámaras de gas. Y entonces, ¿qué pasó? Hay unos textos que se han escrito de manera medianamente poética, pero espantosa, que hablaba del verdor terrible que salían de los campos de concentración, porque esos gases terminaban siendo un color azulado verdoso. Quiere decir que este color terminó asociado también siempre un poco a lo truculento, porque o venía con esa historia de Frankenstein, o venía porque no se sabe de qué experimento estaban haciendo para obtener esos colores, o a los ejércitos prusianos, o bueno, a los nazis, ¿no? Es un color que, yo te decía hoy, la psicología y los colores, el azul está asociado siempre también al poder, el azul lapislázuli, que es intenso pero tiene más luz.
Es lindo.
Sí. Lo usan los egipcios, sí. Lo usó siempre la iglesia, fue utilizado como el color de los poderosos, junto con el oro y con el púrpura. Del púrpura no he hablado en esta columna, pero hay una historia que tiene que ver que, ¿vos sabés por qué el fucsia, los magentos, los púrpura son también tan costosos? Estaban sacados de unos organismos que crecían tipo moluscos en las islas, en la zona de Creta y demás, y había que mandar mano de obra, imagínate vos, media esclava ahí para machacar a los animalitos esos, los bichitos. Y de hecho uno encuentra en internet que con algunos de esos insectitos o moluscos o lo que en la antigüedad se machacaban y se sacaban tintas púrpura, y por eso era tan costoso. La buena noticia de todo esto, amigos y amigas, es en la actualidad todo esto ha sido superado. Hay algunos lugares donde puede haber un material tóxico que se utiliza y dice que bueno, que dan el aviso, algunos colores que en algunas academias muy antiguas que siguen como, pero ya por lo menos el aviso está dado. Esto ha sido modificado por la industria y por esa industria, bueno, de los pomos, que desde la época industrial también evolucionó. Y bueno, hoy consumimos óleos o acrílicos en sus versiones también al agua, que está el color ahí, pero ya no tienen el contenido tóxico. Viste, claro. Que dice no es tóxico. Sí. Igual no se les dé por comer ninguno, porque viste que no, los niños agarran un pomo y es como la pasta de dientes.
Bueno. Grandes colores las salsas en la gastronomía.
Exactamente.
Dejémoslo para otro momento, pero hay mucho color ahí.
Porque nos va a dar hambre.
Claro. Bueno, muchas gracias.
A ustedes.
Yo, la última y cortita.
Sí.
Cuando hice ese trabajo de mini podcast hace mucho, ya no recuerdo la fuente, había aprendido, conocido que el rosado, color que nuevamente han usado mucho los hombres en camisas,
sí, corbatas, sí. Y los campeones, ¿ves? Los campeones.
Pero Jorge, ahora, en los últimos años, acordate que durante años y décadas, casi prohibitivo para
un varón,
hombres,
sí.
El color de las nenas, total. Era así, celestito, rosado, azul.
Y eso
rosado.
Culturalmente también ha ido cambiando.
Y culturalmente, sí, yo no me acuerdo la fuente, pero era un color asociado también a la realeza,
bueno, vamos,
a los
sí,
hombres, investigando.
Vamos a hacer una columna con el rosa porque hay mucha información ahora.
Y llegamos al mundial, como todos los zapatos.
Esos campeones.
Gracias, Jorge. Okay. No, decilo que.
No, sí, claro, que esos campeones. Sí, sí, porque aparte resaltan con el verde. Porque en el círculo amarillo están enfrentados, claro, resalta mucho más. El negro va bien, a lo lejos con el amarillo. No, yo sé que no gusta, pero visualmente
no
tiene una alta. Y si no, estas parejas de verdes con fucsias,
claro,
generan un alto contraste.
Alto voltaje.
Sí.
Gracias, Jorge.
A ustedes.
Espíritu Libre.